Mejo, que es un médico especialista en tema de adicciones, porque claro, hoy se festeja o se celebra o se conmemora el Día Mundial sin Tabaco. Doctor Cornejo, Marcela Torán, Hugo Morales, los saludamos aquí desde Nacional Neuquén. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va?
Muy bien, mucho gusto. ¿Cómo están ustedes?
Bueno, hoy no hay que fumar.
Bueno, no hay que fumar nunca. hoy es un buen día para que quienes fuman se planteen dejar de fumar, en todo caso, ¿no? Claro. Y para poner en valor, digamos, esto de vivir respirando el aire lo más puro posible. Claro. Para eso es el 31 de mayo. El tabaquismo sigue siendo una epidemia de nuestra época, sigue siendo un problema de salud pública enorme que se lleva muchísimas vidas, muchísimo dolor de las familias y muchísimo costo sanitario. Claro. Sí.
Sí, hay estadísticas, ¿no?, que lo indican, pero digamos, ¿cuánto es la incidencia en el cáncer de pulmón para los que fuman?
Altísima, altísima. O sea, es como tirar una moneda al aire y cara o seca.
Sí.
Es muy difícil determinarlo porque confluyen algunos otros factores también, pero así en líneas generales yo te digo que si bien ha ido en descenso el último tiempo la cantidad de fumadores, tanto en el país como en nuestra provincia, quedan más o menos unos 120.000 neuquinos que siguen fumando.
¿Sobre una población de cuánto
tiempo? De los que somos 500 y pico mil.
Claro.
O sea, el
casi un 20%, ¿no?
Un poco más del 20% seguimos fumando, ¿sí? Claro. Uno de cada cuatro aproximadamente. Pero el problema de esto es que la mitad de esas personas,
sí,
la mitad de los 120.000 que actualmente son fumadores, estadísticamente van a morir prematuramente por una enfermedad relacionada con el tabaco. Uh-huh. La mitad. Uh-huh. O sea, no es menor el tema.
Claro.
Tanto por los cánceres como por la enfermedad coronaria, ¿no? Los infartos, sí, ACV, sí, todo eso también está relacionado con el tabaco. Claro. El EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, digamos que la gente que vemos que termina con su mochila de oxígeno porque no puede, porque el pulmón realmente ya no puede trabajar más, los daños que causa el tabaco a las personas y a las familias de esas personas es enorme. Claro. Que bueno, el 31 de mayo sirve para poner esto un poco en blanco sobre negro, hablar de estas cosas con la comunidad, hablar de estas cosas con los adolescentes, que es el momento de la vida.
La franja etaria con mayor adicción hacia el tabaco es la adolescencia y la juventud.
No es la adolescencia donde más ya están los adictos, pero sí es el momento de la vida en el cual de alguna manera uno empieza a probar estas cosas y tiene como más la posibilidad de luego sí transformarse en un adulto, claro, en un adicto al tabaco, ¿no?
Ahora,
entonces, trabajar con los adolescentes en las escuelas, en los clubes, en los barrios, como para mejorar, digamos, mejorar la información que uno da sobre este tema y mejorar la capacidad de elección que tienen los adolescentes sobre estas cuestiones, ¿no?
Ahora, las personas, el fumador, a medida que crece, que se hace más grande, ¿es más reacio a seguir fumando o digamos, es más reacio a dejar de fumar o por el contrario toma conciencia del peligro que significa para su salud?
La toma de conciencia habitualmente existe, porque en la medida que uno va viendo cómo se perjudica la salud de los fumadores, uno se va dando cuenta de que no hay nada bueno en fumar. El tema es que al tratarse de una adicción, no todo el mundo, digamos, tiene facilidad para abandonar, claro, la adicción. No se trata de un querer solamente, sino, claro, se trata de un querer y un poder. Y bueno, para eso las buenas noticias que tenemos son que ha avanzado bastante la ciencia en estos últimos años en cuanto a el conocimiento de la cuestión bioquímica de la adicción. Entonces, se conoce mejor cómo podemos ayudar a los fumadores a dejar de fumar, tanto con terapias cognitivas, con medicación, con, digamos, hay un arsenal de elementos para acompañar a los fumadores que quieren dejar de fumar.
Ahora, ¿dan resultado estos métodos? ¿Y se ha comprobado que avanzan en cuanto a efectividad?
Sí, dan resultado. Lo primero que da resultado es la voluntad del fumador, ¿no?
De dejar de fumar,
sin eso es imposible, pero una vez que alguien dice, bueno, yo quiero dejar, hay una serie de cosas que hoy hemos conocido, que se saben en cuanto a la neuroquímica y demás, que ayudan, digamos, al fumador. Y bueno, en la provincia, por suerte, tenemos muchos profesionales en todos nuestros centros de salud, hospitales, consultorios privados, profesionales capacitados en ayudar a la gente a dejar de fumar, y tenemos la medicación gratuita, tanto en el sistema público de salud como la obra social provincial, tenemos la medicación necesaria gratuita para los pacientes.
O sea, hoy alguna persona que quiere dejar de fumar tiene los medios a mano como para hacerlo.
Exactamente, tiene todo a mano como para que lo acompañemos en esa empresa, que no es fácil porque, bueno, todos sabemos, salir de una adicción, sabemos que no es una cosa sencilla, ¿no?
Le cuesta mucho.
El cuerpo se acostumbró a vivir con eso, en muchos casos hace 20, 30, 40 años que el cuerpo está acostumbrado a vivir con la nicotina, y dejarla se hace difícil.
¿El tabaco es la más dura de las adicciones? Porque por ahí uno tiene otro tipo de fumadores.
El tabaco es la más invisibilizada de las adicciones, y en cuanto a la cantidad de mortalidad que produce. Ajá. Porque uno, cuando en general uno habla de adicciones, y rápidamente se viene a la cabeza la marihuana, la cocaína, y sin embargo es ínfima la cantidad de mortalidad que producen estas drogas llamadas ilegales comparado con el tabaco. Pero claro, ínfima. O sea, hay mucha más gente que sufre, se muere por el consumo de tabaco que por otras drogas. Claro. Sin minimizar el problema de las otras drogas, ¿no? Por claro, supuesto que no estoy minimizando ni mucho menos, ¿no? Pero estoy como poniendo en contexto lo que significa la gran epidemia de tabaco. Claro. La mitad de los fumadores se mueren con algo relacionado al tabaco. Y los que fuman son muchos.
Claro. O sea que se podría inferir, y no quiero ir a plantear desde lo absurdo, pero digamos, si se legalizara, por ejemplo, el uso, el consumo de marihuana, habría muchos más fumadores de marihuana.
Tomando
como el caso del tabaco, ¿no? O
sea, y ese es un tema complejo, es un tema bastante más complejo a discutir ese, porque sí, tiene que ver con otras cuestiones sociales y demás. Si querés, en algún momento podemos charlar más detenidamente sobre el tema de la marihuana, la legalización o no, pero bueno, tiene como muchas aristas que exceden, creo, que lo que íbamos a hablar hoy.
Claro. No, hoy estamos, ha sido llamado por el Día Mundial Sin Tabaco, y a pesar de toda esta normativa de lugares, bueno, públicos que no se puede fumar, sí. De restaurantes o comercios donde está prohibido fumar, digamos, ¿ha disminuido el consumo de tabaco?
Sí, bueno, la buena noticia, creo que no la hemos dado en este reportaje. La buena noticia es que fumamos menos, tanto uh-huh. en la Argentina como en Neuquén, fumamos menos. Nosotros, nuestras estadísticas de corte nacional y de corte provincial nos hablan de que en los últimos 10, 12 años ha disminuido más o menos de un 35 a un 26% la cantidad de fumadores. Eso uh-huh. son muchos fumadores, o sea, 10, 12 puntos en un porcentaje de toda la población, son mucha gente que menos que fuma. O sea, hemos mejorado muchísimo. Y lo otro que hemos mejorado muchísimo también es en la creación del valor social de vivir sin humo. Y esto tiene que ver con la legislación, que acompañó muchísimo, con esto de certificar instituciones libres de humo, con esto que hemos logrado entre todos de decir, bueno, está bien, vos fumás, pero no me fumes encima mío porque me estás causando daño, ¿no? Entonces, eso lo hemos logrado entre todos, es un gran valor, es una cosa que se ha logrado en los últimos 15 años más o menos. Es un cambio cultural muy importante. Hoy por hoy ya no está bien visto que alguien prenda un cigarrillo en una reunión, digamos, social. En general lo miramos y decimos, y estaría bueno que te vayas afuera. Bueno, todo eso lo hemos ido construyendo entre todos, claro. y eso es un gran valor.
¿Cuesta mucho dejar de fumar? ¿Usted que es médico?
Hay gente que le cuesta más que a otros, no es igual para todos.
Pero la media general, digamos.
Pero en general, dependiendo de, digamos, de la cantidad que se fuma, de cuánto tiempo hace que se fuma y demás, puede ser un proceso bastante dificultoso. De hecho, si uno le pregunta a 10 fumadores, 7 contestan que quieren dejar de fumar y que han hecho intentos para dejar de fumar. Y se les ha complicado.
Hoy en día... Bueno, sí. No, termina usted.
No, repito, digamos, hoy en día tenemos como cada vez más conocimiento sobre la adicción, sí. Entonces podemos ayudar mejor.
La terapia médica para dejar de fumar, ¿está dando resultado?
Si con terapia médica te referís a...
A los tratamientos, si uno va a un médico y dice, quiero dejar de fumar.
Lo que pasa es que por ahí terapia médica parece solamente la medicación. Los tratamientos y deben incluir cuestiones conductuales, cuestiones cognitivas, cuestiones apoyo de familiares, apoyo social y psicólogo. Medicación. Claro. ¿Sí? En algún caso puede haber apoyo psicológico y la medicación también. Claro. O sea, cuando yo te digo, conocemos mejor sobre la adicción, conocemos sobre todo el panorama que tiene que ver con la adicción. Y uh-huh. Bueno, muchas personas para dejar de fumar necesitan del apoyo de la familia, del apoyo de los amigos. Esto de avisar que uno está dejando de fumar es muy importante, porque en general
es como pedir ayuda, ¿no?
Y es como decirle a los demás, y ayúdame, acompáñame en esta, ¿no? Acompáñame en la familia. Bueno, si hay alguno que fuma, bueno, que no me fume delante porque eso me tienta, bueno, y lo mismo con el grupo de amigos, digamos, todas estas cosas ayudan a la persona que decidió dejar a que pueda seguir adelante.
Doctor, para cerrar ya la nota, ¿el Estado tiene una presencia activa en esto de ayudar a las personas a dejar de fumar?
Sí, por supuesto.
Más allá de estas leyes que han salido, que acá se fuma, ya no...
Bueno. A distintos niveles, digamos, el Estado tiene, bueno, lo que es la legislación y el cumplimiento de la legislación, que no solamente tiene que ver con dejar de fumar o facilitar dejar de fumar, sino con que los fumadores pasivos también se enferman.
Claro.
Es decir, el Estado tiene por lo menos que proteger a quienes fuman o fumaban pasivamente, porque cada vez somos menos, por suerte. El Estado tiene que protegerlo. Entonces, para eso está la legislación, para eso están las certificaciones de los lugares libres de humo, y el Estado tiene que seguir trabajando en comunicación y en educación. En comunicación, hemos también trabajado con la ley de publicidad. Hoy por hoy ya no se puede hacer publicidad de tabaco en ningún lugar, y también hemos trabajado con las escuelas para trabajar en educación con desde los chicos más chiquitos, digamos, que conozcan, digamos, el tema del tabaco y los males que causa y demás.
Bueno, doctor Facundo Cornejo, le agradecemos muchísimo esta nota, se nos ha ido el tiempo, así que, pero seguiremos estando en contacto, porque este no es un problema que se agota aquí, obviamente. Así
no,
que...
no, por supuesto, 31 de mayo somos estrellas de la radio, pero la idea es que de esto se hable todos los días y que podamos tomarlo como un real problema de salud, digamos, ya no Ajá. no es un tema, digamos, por suerte ya dejó de ser bonito fumar, ya no está tan bien visto como
ya
antes.
Ya no da estatus, como decía con la publicidad.
Tal cual, sí, en algún momento era como, parecía bueno, pero hoy por hoy no está tan bien visto, y bueno, la idea es seguir acompañando a la comunidad a que tomen mejores decisiones sobre su salud, ¿no?
Muy bien, doctor Facundo Cornejo, muchísimas gracias, aquí por Nacional Neuquén, junto a Marcela Toranzo, nos vamos, Marcela.